El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Llegamos al segundo parón de la temporada y como pasa con la lluvia, los parones tampoco llegan al gusto de todos o de casi nadie. El Athletic querría seguir la racha que empezó en Milán y siguió ante el Barcelona, el Madrid necesita un partido pronto para disipar las dudas de la última semana y al Geta le urge sumar la primera victoria aunque ya le urgía ayer y por eso Michel ha sido destituido. Y da por cerrado, lo ha hecho esta tarde, su segundo ciclo en el banquillo azulón. Ahora analizamos cómo queda el panorama por el Coliseum. Y Liga aparte, vuelve la selección, porque España puede ganar el domingo la Liga de las Naciones, que es una competición que no dice mucho, pero estamos a 90 minutos de una final. Raúl Moles está en la realización y Quique Díaz coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es lunes primero de este mes de octubre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Hola, Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mbappé, no, vamos a empezar por la noticia del día. Michel, destituido como entrenador del Getafe, suena un viejo conocido.
Eso es, ya el ex técnico azulón ya se habría despedido incluso de los jugadores. Quique Sánchez Flores sería elegido por Ángel Torres una vez tomada esta mañana la decisión y hacerla oficial hace un par de horas. Pese a empatar ayer frente a uno con los colíderes, la Real Sociedad, y conseguir el primero de los 24 puntos posibles, el malestar con la plantilla era patente entre la directiva y la afición. Ayer, por ejemplo, el propio guardameta David Soria denunció haber recibido numerosos insultos proferidos desde la grada.
Cuando me refiero a la falta de respeto, no me refiero a una crítica sobre nuestro trabajo, que puede criticar todo el mundo, sino, pese a claro, o sea, no tenemos por qué aguantar que nos llamen hijos de puta y muchísimas cosas más que no voy a decir.
Ahora sí, Mbappé le comunicó al PSG en julio que quería marcharse.
Esa es la noticia que más ilusiona al madridismo tras dos derrotas consecutivas y tres partidos sin ganar. Hoy vuelve la ilusión con las declaraciones de Kylian Mbappé a Radio Monte Carlo. Ahí reconoce que pidió salir del Paris Saint-Germain con tiempo suficiente para que pudiesen fichar un sustituto de garantías y afirma que el director deportivo Leonardo mintió en sus declaraciones.
La gente dijo que rechacé 6 o 7 ofertas de renovación, que no quería hablar con Leonardo. Eso es absolutamente falso. Mi posición era muy clara. Dije que quería irme y lo dije bastante pronto. Yo personalmente no pensé en aguantar hasta la última semana de agosto.
El Atlético aupado al coliderato.
Su victoria frente al Barça y los pinchazos de sus rivales directos le aupan a lo más alto de la tabla clasificatoria con 17 puntos, empatado con Real Madrid y Real Sociedad. Los rojiblancos son los únicos favoritos que afrontan estos días de parón por selecciones con un buen sabor de boca. Frente al Barcelona destacaron especialmente Lemar y los dos goleadores, Joao Félix y Luis Suárez. Del hambre del uruguayo habla un compatriota suyo, el también rojiblanco José María Jiménez.
Personalmente lo vi bastante tranquilo, concentrado, pero sí, verdad que lo vi con muchas ganas de jugar, con muchas ganas de ganar, como siempre. Después, bueno, si él por dentro pensaba otra cosa, ya no sabría decírtelo, pero sí, verdad que se le veía muy concentrado.
Renovado hasta 2025, uno de los fijos en el Rayo.
Óscar Valentín, el mediocentro de 27 años, permanecerá por tanto en Vallecas esta temporada, la tercera, y tres más, finalizando su contrato a los 31 años. El jugador toledano, que ha gozado de la titularidad en esta campaña en la mitad de los partidos, ha manifestado en redes sociales estar orgulloso de defender esta camiseta y representar a Vallecas.
Un punto de 9 de nuestros equipos de plata.
Tan solo el Leganés logró algo positivo el pasado fin de semana y no del todo, porque el empate en casa contra el Lugo rompe una dinámica de 2 victorias seguidas. Por su parte, el Alcorcón sumó la segunda derrota consecutiva con Jorge Romero en el banquillo para acumular un total de 7 en 8 partidos y mantenerse en el farolillo rojo de la tabla. Mientras, el Fuenlabrada cayó 1-0 en la Rosaleda frente al Málaga y ve frenada su racha de 6 partidos seguidos invictos. Una derrota que para el técnico José Luis Oltra no fue nada justa.
Hemos merecido más. Yo creo que como mínimo el partido que ha hecho el equipo es para por lo menos sacar un punto y al final pues que el Málaga acabe pidiendo la hora, tirándose al suelo.
No le fue mejor a las nuestras en la Liga Iberdrola.
Tampoco hubo victoria de los equipos madrileños de la máxima categoría del fútbol femenino. Madrid Club de Fútbol Femenino y el Atlético de Madrid empataron a 2 en su superderbi. Las atléticas dejan de ser colíderes y pierden 2 puntos con Barcelona y Levante, mientras que el Real Madrid Club de Fútbol se mantiene en la zona templada. Peor pinta la temporada para Real Madrid y Rayo Vallecano. Ambas perdieron de nuevo y con tan solo un punto de 18 cierran la tabla junto al Valencia.
Cara y cruz en la ACB.
En esta cuarta jornada, los fuenlabreños sufrieron la tercera derrota de la temporada frente a Obradoiro, de 12 en un partido que llegaron a ir perdiendo de 27. El Real Madrid, por su parte, logró el 4 de 4, venciendo de 9 a Tenerife por 86 a 77. Es líder junto al Barcelona, son los únicos dos equipos invictos, pese a lo cual, tras el partido, no salió especialmente orgulloso Pablo Laso, que ya tiene la cabeza puesta el choque del próximo viernes en Euroliga frente a Olympiacos en el Pireo.
No es de los partidos en los que me sienta especialmente contento por nuestro, digamos, por nuestro juego. La sensación que tengo es que nos ha faltado un poco continuidad en el juego, que lo he echado de menos. Al final es una victoria contra un equipo que sabemos que es complicado, que ya empezamos en una rueda de dos partidos por semana, Euroliga.
Y pleno de españoles en lo más alto del Gran Premio de las Américas.
El circuito de Austin, en Texas, volvió a ser talismán para Marc Márquez, que fue el más rápido en la categoría de MotoGP y todavía sueña con acabar el Mundial entre los cinco primeros. En Moto2, el madrileño Raúl Fernández logró la tercera victoria consecutiva y se coloca a solo 9 puntos del líder Gardner, que no puntuó en esta prueba. Y en MotoGP completó el pleno de españoles en lo más alto del podio el mallorquín Izan Guevara.
Son las 7 y 36 de la tarde, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo.
Gritos.
Sí, Michelete ya suena,
sí,
en la
gala. Ya, pero también la gente lo tapa con aplausos, ¿eh? Se acabó. El Getafe no consigue la victoria. Esta vez sumó un punto. No sé si va a ser suficiente para Michel. En cualquier caso, tablas en el Coliseo. Getafe 1, Real Sociedad 1.
Pues no, no ha sido suficiente. Michel ha caído esta misma tarde. Parte del Coliseum señaló anoche a Michel con el pulgar abajo y hoy también lo ha hecho el presidente Ángel Torres. Nadie aguanta en un banquillo habiendo sumado solo un punto de 24. Posibles relevos, otro que repetiría, Quique Sánchez Flores, que ya se ha sentado en el banquillo local del Coliseum en dos etapas. La última de ellas tan solo duró 2 meses. No entrena desde que fue destituido del Watford en diciembre de 2019. También suena Juanfran García, es del Lugo, también pretendido por el Levante, y completa la terna Juan Ramón López Muñiz. Enseguida vamos a analizar la noticia con uno de nuestros comentaristas en clave azulona, Ángel Vivar Dorado. ¿Qué tal? Creo que lo tenemos por ahí. Enseguida estamos con Ángel Vivar Dorado. La noticia, en cualquier caso, tiene calado suficiente como para que empecemos por ahí y la miremos desde el ángulo inverso. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, estás por ahí también.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Bueno, el Getafe, un punto de 24. ¿Era sostenible el proyecto Michel o ha pasado lo que tenía que pasar?
Bueno, a mí me da pena por Michel, evidentemente, aunque él ya dijo la semana pasada que no nos preocupáramos por él, que realmente por quien nos debemos de preocupar, y en eso tiene razones, por el Getafe y por la situación deportiva que atraviesa. En estas 8 jornadas solo un punto, lo dice todo. Seguramente era el mal necesario, me refiero. Yo vi, por ejemplo, a Michel muy bloqueado después del partido contra el Betis. La semana pasada, cuando pierden en Sevilla, le vi muy tocado. Es verdad que a lo mejor estaba todavía muy caliente todo después de la derrota en Sevilla, pero yo ahí le vi francamente bloqueado y sin soluciones para el equipo, con lo cual, entendiendo cómo funciona el mundo del fútbol, me parece que es previsible todo lo que ha pasado.
Para mí es lo normal. Si sacas un punto de 24, lo normal es que el técnico en cuestión pues se ha liquidado, y creo que ha durado mucho Michel en este caso. Yo creía que hace ya algunas jornadas Ángel Torres iba a tomar la decisión que ha tomado en el día de hoy. Es verdad lo que dice Carlos, el día del Betis estuvo muy bloqueado. Ayer, además de estar bloqueado él no lo sé, pero el equipo sí que estuvo muy bloqueado A pesar de adelantarse en el marcador contra la Real Sociedad, no fue un equipo de solvencia ni que pudiera sostener el resultado, que al final no lo pudo hacer. Es la ley del fútbol, un punto de 24, pues al final la cabeza se la cortan al técnico. Y otra cosa para finalizar sobre esto, sobre los nombres que se dicen y que pueden ser futuribles como entrenador del Getafe, alucino y flipo con uno de los nombres. No porque sea mal entrenador, ni mucho menos, Juanfran García, a quien no conozco como entrenador, que debe ser el mejor entrenador del mundo seguramente, pero que suene para Levante, que ha cesado a su entrenador, y para el Getafe, que ha cesado al suyo en el día de hoy, ambos, y que suene para los dos equipos, eso quiere decir una cosa, que sus representantes se mueven mejor que nadie.
Yo, conociendo al presidente, estoy seguro, pero seguro, que va a ser Quique Sánchez Flores. Me juego una ronda con todos vosotros. Creo que es el perfil que le gusta a Ángel Torres en este tipo de situaciones. Y luego, bueno, por aportar algo más, más allá del puntaje, que es delirante, ¿no? Uno de 24 en Primera División, es el de más a menos. Creo que empezó más o menos bien cada partido con su historia, Valencia, Sevilla y Barcelona. Lo del Elche fue terrible en el Coliseón y a partir de ahí bloqueados salvo chispazos en algún partido, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid. Y luego creo que Michel ha querido jugar a una cosa sin tener los mimbres, porque realmente no tiene mediocampistas creativos, no tiene gol arriba, tiene muy poquito gol y esa forma de jugar le ha penalizado porque es complicado querer jugar algo cuando no tiene materia prima.
No solo son los resultados, sino también la dinámica y las sensaciones. Ahora sí, saludo a Ángel Vivar Dorado. Hola, Vivar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo acoges la noticia?
Bueno, a ver, la cuerda estaba muy tensa ya desde varias jornadas y al final, pues bueno, quizá el parón también ha llevado a que el presidente, con dos semanas por delante de trabajo, se haya decantado por esta decisión, ¿no?
Decía ahora Blas que, conociendo un poco a Ángel Torres, está seguro de que va a ser Quique Sánchez Flores el relevo. Tú conoces bien a Ángel Torres y conoces bien también a Quique Sánchez Flores. ¿Tú lo ves? Que sería ya la tercera etapa, que es algo que no muchas veces se ve en Primera División.
No, siempre el binomio Getafe-Quique Sánchez Flores o Ángel Torres-Quique Sánchez Flores siempre ha dado sus frutos. La primera etapa fue exitosa, tuve la suerte de disfrutarla, y la segunda, aunque sí que se terminó yendo, el equipo iba para arriba. Indudablemente, Carlos ha dado para mí dos claves, que es lo que ha podido suceder también en la destitución de Michel, del entrenador. Yo creo que el conflicto del míster ha estado siempre en querer jugar a la que es su idea de fútbol, pero no estoy seguro que tenga esa plantilla para lo que él quiere desarrollar. Y por ahí ha habido actuaciones del equipo buenas, muy buenas, y actuaciones no tan buenas, que al final, como se han saldado todas con derrotas, le han llevado a la destitución. Entonces, en ese sentido, y hilando un poco con este argumento, creo que Quique Sánchez Flores, tal y como tiene su idea de juego, de ordenar el equipo de atrás adelante, le puede venir muy bien al Getafe.
Pues ojalá sea así, si es que al final Quique Sánchez Flores, que parece que sí es el relevo en el banquillo azulón de Michel. Está claro, Vivar, que el momento de cambiar, si vas a cambiar, es ahora, ¿no? Con ese margen de dos semanas que conceden los partidos de las elecciones, ¿no? Hay tiempo para empezar a forjar algo, ¿no?
Hombre, yo como entrenador siempre me disgusta la destitución de un técnico. Es cierto que los plazos en fútbol para los técnicos son muy cortos. Quizá Michel ha disfrutado de más plazo. Yo creo que ha llevado un poco también a tomar la decisión al Presi, tener dos semanas por delante, que puedas trabajar un poco más de tiempo a la hora de cambiar, y sobre todo porque estamos a principio del campeonato, ¿no? Déjame decir, Rodri, que a mí el equipo ayer, más allá de las carencias que puede tener ahora, no me disgustó, y que la imagen y lo que ofreció para mí fue buena dentro de lo que tenía a disposición ayer el entrenador, ¿no? Entonces, bueno, esto también quizá deja un poco dudas de que la destitución o el cese venga en el mejor momento.
Ojalá acierte el Getafe. Vivar, un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo a vosotros, adiós.
Hasta luego. Antes de seguir con el análisis, muy rápidamente también la información. A esta hora, primer y único entrenamiento de la selección nacional de Luis Enrique, antes de viajar mañana a Milán para jugar el miércoles las semifinales de la Liga de las Naciones ante Italia. Carlos, tocamos madera, ¿no? Porque en los últimos días, en los últimos tres días, por ser más concretos, el seleccionador ha tenido que hacer tres cambios en la lista.
Sí, totalmente. Bueno, es un entrenamiento de la tarde, prácticamente soltar un poco piernas, recuperación, rondos y poco más, porque todos los futbolistas vienen de competir este fin de semana con sus respectivos equipos. Y sí, con esas novedades, la de Brian Hill por el lesionado Marcos Llorente en el partido contra el Barça del pasado sábado, y la última que se confirmaba en el día de ayer, la de Sergio Berto por Brais Méndez, que a su vez ya había sido elegido como sustituto de Pedri, que también cayó lesionado la semana pasada. Son las dos últimas novedades. El equipo parte mañana a eso de la 1:10 de la tarde hacia Milán, donde juegan el miércoles esa semifinal contra Italia en San Siro. Tenemos ya árbitro, Rodrigo, va a ser el ruso Sergei Karasev, y por cierto, también hoy ha confirmado la federación esta misma tarde los dorsales para esta Liga de Naciones, para esta competición que va a disputar España. Me llaman la atención sobre todo tres: el 15 de Sergio Ramos lo va a llevar Pedro Porro, el 9, que es un dorsal, en fin, con empaque, con entidad, es para Gavi, y el 7, que tampoco es cosa menor, lo va a llamar otro de los debutantes, Jeremy Pino.
Y el 10, que es el último en llegar, Sergi Roberto, el dorsal.
Sí, pero bueno.
de pelotero por antonomasia. Si ganamos, jugamos la final el domingo contra Bélgica o Francia, y si perdemos, habrá partido por el tercer y cuarto puesto en Turín. El Real Madrid sigue sin presencia en la selección, y habrá madridistas, Blas, que presten más atención a la semifinal entre Bélgica y Francia, porque juega Mbappé, y el delantero parisino ha concedido un par de entrevistas y en ellas reconoce que sí ha querido ir del PSG, pero que no le han dejado.
Sí, mañana se publican y hay sonido, pero bueno, el avance está muy bien. Creo que esta manifestación hace dos meses hubiera sido de un impacto tremendo, lo sabíamos todos, pero es la primera vez que lo dice el protagonista, Kylian Mbappé, 51 segundos de radio, contando lo que pasó en verano, lo que le dijo al Paris Saint-Germain y lo que tiene muy claro en su cabeza de cara al verano 2022.
J'ai demandé à partir.
Yo pedí irme porque desde el momento en que no quise renovar, quería que el club tuviera una buena cantidad de traspaso para tener un recambio de calidad. Porque es un club que me dio mucho. Siempre he sido feliz los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera tener tiempo para hacerlo. Quería que todos salieran bien, que salieran dándose la mano tras hacer un buen trato. Pero respeté su decisión. Si no queréis que me vaya, me quedaré. La gente dijo que rechacé 6 o 7 ofertas de renovación, que no quería hablar con Leonardo. Eso es absolutamente falso. Mi posición era muy clara. Dije que quería irme y lo dije bastante pronto. Yo personalmente no pensé en aguantar hasta la última semana de agosto. Lo dije a finales de julio, que quería irme.
Mañana más en dos entrevistas que se van a publicar en Radio Monte Carlo, en este caso se va a emitir, y también en el Equipo. Da la sensación de que solo es un capítulo más, quedan unos cuantos, y seguramente el capítulo final sea con la fotografía de Mbappé vestido de blanco. Y en el Atlético de Madrid, Bonilla, parecía que tras caer en Vitoria la semana parecía una amenaza, pero han pasado los 7 días y ha sido lo mejor que le podía pasar al Atlético de Madrid, pero eso sí, con algún peaje, ¿no?, que paga en forma de lesión.
Sí, se consiguió la victoria en Liga de Campeones ante el Milán después de los primeros 25 minutos de auténtico sufrimiento ante el equipo rosonero. Se consiguió la victoria el pasado sábado en el Estadio Metropolitano ante el Fútbol Club Barcelona, pero como tú bien has comentado, fue un triunfo agridulce porque dos de los jugadores del Atlético de Madrid se lesionaron, y los dos con problemas musculares. Stefan Savic, que sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, y Marco Llorente, que tiene la misma dolencia que el futbolista montenegrino, pero en su muslo derecho. Esas dos lesiones musculares se unen a las de Mateus Cunha, que tampoco pudo jugar ante el FC Barcelona, también por dolencias musculares. Según el club, lo que se pretende es que en este parón, que va a ser largo para los futbolistas del Atlético de Madrid, no volverán a la competición hasta la Liga de Campeones del próximo 19 de octubre. Es decir, que en el club quieren que en ese tiempo se recuperen los tres, Cunha y Marco Llorente, para que jueguen ante el conjunto inglés, y Stefan Savic, que también podría jugar ante el conjunto inglés, pero que por sanción no lo va a poder hacer, esté también recuperado para el siguiente partido liguero, que sería ante la Real Sociedad. Así que en estos días, en estos 16 días, esperan que los tres estén recuperados.
Este es Jiménez, que ya está bajo las órdenes del seleccionador uruguayo, pero que ha hablado, creo que es la primera vez que lo hace un futbolista, de la posibilidad de obtener un bicampeonato con el Atlético de Madrid.
Creo que la mentalidad de este equipo es intentar competir bien en todo lo que nos toca jugar, tratar de ganar títulos, y si nos toca tener la suerte de volver a ganar la Liga, bienvenido sea. Tenemos un gran plantel, un gran equipo, que la verdad quiere seguir creciendo, quiere ganar cosas, y la realidad es que vamos a luchar para poder conseguirlo.
Me hubiera gustado hablar de más cosas con vosotros, de pormenores, ¿no? En torno al rendimiento del Real Madrid, de ese centro del campo con Modric y Kroos, junto con Casemiro, que fue el mejor, pero que parece que los años empiezan a pasar factura, de la situación de Joao Félix, en fin. Pero la noticia de Michel nos ha cambiado el paso. Y además tengo una llamada que quiero hacer. No sé si habéis visto las imágenes de la Paris-Roubaix de ayer. Y comprenderéis que es una cuestión de justicia, ¿no? Llamar a uno de los héroes que se mantuvo en pie hasta el final.
Hombre, aunque hiciéramos la tertulia más embarrada de la historia de Onda Madrid, jamás nos quedaríamos como los héroes de la Paris-Roubaix.
Yo me he manchado muchas veces de barro en la bici, pero te aseguro que así nunca.
Digo que parecían estatuas de terracota, más que ciclistas.
O fantasmas de barro. Yo creo que estamos ante una hazaña que nos remite a otros tiempos, ¿eh? No parece el deporte de hoy en día. Eso es, un poco la agonística, ¿no?, que se está perdiendo en el deporte. Bueno, os mando un abrazo a los tres, ¿eh?
Igualmente. Un abrazo, hasta luego, chao.
Una competición deportiva tiene que ser muy especial y muy dura para que quien la gane lo celebre revolcándose por el suelo y gritando así. Este es Colbrelli, que ganó ayer la Paris-Roubaix, seguramente la competición ciclista más épica y seguramente también la competición más épica de todo el deporte profesional. En esa carrera, además ayer aderezada con lluvia, con barro, participó y fue el mejor español Iván García Cortina. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué secuelas te dejó la batalla? ¿Qué te duele hoy?
Bueno, casi todo, ¿no? Menos precisamente las manos, que creo que es lo que menos me duele. Así que bueno, lo demás, ahí estamos sobreviviendo.
Lo llaman el infierno del norte por algo, ¿no?
Sí, así es. Además, bueno, más un día como ayer, ¿no? Con la lluvia, con el barro y especial siempre correr esa carrera.
Ayer se juntó todo porque es una carrera habitualmente de primavera, no pudo disputarse por la pandemia en la última edición, se hizo ayer en otoño y hacía mucho tiempo que no llovía tanto y que las condiciones no eran tan adversas. ¿Con qué os encontrasteis? ¿Con qué te encontraste tú particularmente?
Bueno, de todo un poco, ¿no? Iba encontrándote motos tiradas por la cuneta, coches, ciclistas caídos por todos lados, que al final creo que fueron 40 los que terminaron en el hospital, así que bueno, un poco de todo, ¿no?
Ha habido muchas definiciones para la Paris-Roubaix, esta del infierno del norte seguramente es la que mejor queda. Bernard Hinault dijo en su día que era una carrera de mierda, pero que estaba enganchada a ella, le preguntaban siempre si iba a volver y decía que por supuesto que sí. ¿Qué tiene esta carrera que, a pesar de que haga que lo paséis tan mal, todos queráis siempre regresar?
Bueno, no sé, yo creo que es una carrera especial y hay corredores que quizás no les llame tanto esa carrera, pero otros corredores como yo que la amamos casi, ¿no? Es una carrera pues, fuera de lo común y además, por eso, si esta cima está un día como ayer, pues mucho más, todo es por tres, ¿no? Y bueno, hay muchas veces que tienes caídas, pinchazos, toda la mala suerte del mundo, pero luego la verdad que la carrera está por eso, te engancha y es una carrera muy bonita.
Por ejemplo, así para que nos hagamos una idea, ¿a cuántos compañeros viste caerse ayer?
¡Buah! Muchísimos, ¿no? Y la verdad, un poco mi objetivo de la primera parte de la carrera, ¿no? Los primeros 150 kilómetros más o menos era no caerme, el seguir ahí estando en las posiciones delanteras, pero sin haber caído nada, ninguna vez. Y una vez ahí empieza la carrera de verdad, ¿no? Un poco en Abelú y Arenberg, donde ya es la parte decisiva. Que justo en una rotonda, ¿no?, a falta de 2 kilómetros de empezar ese tramo, que no se entró rápido ni nada, me caí justo donde menos te lo esperas. Así que bueno, un día que para recordar, seguramente.
¿Se llega a disfrutar en algún momento de la carrera o vas con tanta tensión, incluso con miedo, supongo que a veces, que no te permite poder gozar en ningún momento?
Sí, sí, disfrutas muchísimo. Yo creo que el miedo también forma parte de eso, ¿no? Un poco de eso, salir un poco de la zona de confort, por decir así, saber que de una a otra te puedes caer y al suelo y, bueno, vas siempre con los mismos sentidos en ti mismo, en los que van delante, que acepto que no se caigan, en las motos que te pasan, los coches. O sea, vas un poco atento a todo y luego, pues eso, ¿no? Ya solo estar en pie en un día como ayer, porque no sé cuándo se nota tanto, pero un día como ayer, pues es muy complicado, te estoy complicado todo el día.
El gran reto es llegar, ¿no? El objetivo es la supervivencia más que el triunfo.
Bueno, no, espera, al final el objetivo tampoco era el triunfo, pero bueno, era un poco más alto, ¿no? Pero bueno, no sé, si no llegase por la caída quizás hubiera estado un poquito más adelante, pero también es parte de esta carrera, ¿no? Y de la doble cara que tiene.
He visto imágenes de tu equipo de Movistar y os tuvieron que pegar un manguerazo a cada uno antes de subir al autobús porque ibais de barro hasta las cejas, no se os reconocía. Para los comentaristas de televisión tampoco era nada fácil porque no se os veía el dorsal, erais casi como fantasmas de barro. ¿Te tocó manguerazo a ti también como broche final a la odisea?
Sí, sí, la verdad que sí, todo, ¿no? Una vez que te quitas las zapatillas y te sale ahí un pegote de barro de las zapatillas, las gafas que no veías nada. Todo, el pelo lleno de, bueno, una mascarilla facial casi, ¿no?
Por cierto, tu compi Manuel Erviti, ¿cómo está? ¿Que este tuvo peor suerte que tú?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Tuvo una caída cuando iba en la fuga y pues mira, qué manera de terminar el año, ¿no? Que tiene una rota la mano y bueno, esperemos que se recupere pronto y pueda disfrutar del merecido descanso.
A pesar de todo, ¿volverás, Iván?
Sí, sin duda. O sea, pues eso, mi carrera favorita y la que sueño con ganar algún día.
Pues ojalá lo consigas y cuando lo hagas acuérdate de cogernos el teléfono, ¿vale?
Sí, perfecto.
Un abrazo y enhorabuena.
Igualmente, gracias.
Ya estamos en tiempo de descuento, últimos minutos para una buena noticia, al menos en parte, que es la reaparición pública de Teresa Perales.
Eso es, ha dado hoy un comunicado a través de sus redes sociales. Recordemos que después de lograr una plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio y dos diplomas olímpicos, tuvo que ser ingresada allí en la capital nipona. Estuvo durante varios días, el día 14 de septiembre regresaba a la capital de España en un avión medicalizado. El pasado jueves le daban el alta médica. Hubo varias informaciones diciendo que lo que tenía era crisis de ansiedad, pero ella hoy lo ha desmentido todo.
Nunca me han diagnosticado un cuadro de ansiedad. Mientras estaban descartándome enfermedades como un tumor, un derrame cerebral, meningitis, sin que mi familia y yo lo supiéramos, y por supuesto sin nuestra autorización, alguien dijera erróneamente a los medios de comunicación que yo tenía un cuadro de ansiedad y estrés. Que sigo sin tener un diagnóstico y aún seguimos esperando algunos resultados. Los síntomas que tengo están muy controlados y son convulsiones o crisis espásticas, pero con la medicación estoy muchísimo mejor y ya puedo hacer vida prácticamente normal.
Le recordamos, le deseamos una pronta y buena recuperación a Teresa Perales y acabamos recordando la noticia con la que abríamos, que es esa destitución de Michel y la más que probable llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo del Getafe.
Eso es, ya hay varias fuentes que así lo confirman, la llegada de la que sería la tercera etapa de Quique Sánchez Flores en el banquillo del Getafe. Por cierto, mañana no hay confirmación de que todavía haya entrenamiento.
Nos vamos, sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana. Adiós.